Bueno, buenas tardes a todos. Estamos a día 25 de junio de 2008. Vamos a tener el séptimo y último debate con el mirandista Williams y vamos a tratar el asunto del anticristo. Porque el falso Mesías Miranda dice que él es el anticristo, porque dice que es la bestia y quién es el anticristo según el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a debatir hoy. Así que comienza el debate, Williams. Y comienza ahora mismo.
Bueno, bien. Bueno, primeramente, cuando se dice que José Luis Jesús Miranda es el anticristo y es la bestia, son términos diferentes. Anticristo es una cosa y en la tipología bíblica la bestia es otra cosa. Ambas cosas voy a hacerles referencia para que puedan ver la separación que tienen ambas. Cuando se habla de bestias, se está hablando primeramente de hombres, ¿no? El Eclesiastés 3:18 habla que todos somos bestias por el cuerpo que tenemos. Y por lo tanto, la palabra bestia entonces se refiere a la carne. Carne que lógicamente va a ser echada en el lago de fuego, como eran echados los animales allá en la tipología del santuario, que eran quemados en fuego y eran consumidos en fuego, porque para la carne para nada aprovecha, ¿no? La carne solamente, Cristo lo dijo, ¿no? Que para nada aprovecha. Por lo tanto, la carne, Dios no ve a nadie según la carne, según dice 2 Corintios 5, 16. A partir, claro, empezó a verla así a partir de la muerte de Jesucristo, que entregó un cuerpo para retomar y tomar la posición de los cuerpos de su pueblo, de sus ovejas. Ahora, desde el punto de vista, cuando la Biblia habla de anticristo, vamos primeramente a la palabra anticristo, ahora a analizarla y después vamos a la palabra bestia, ¿no? En los tiempos de Juan, o sea, de los apóstoles, cuando se menciona que había que seguir la doctrina de Cristo y seguir los pasos de Cristo. Bueno, sabemos que los pasos de Cristo no se podían seguir por el sencillo hecho de que Cristo vivió bajo la ley, vivió bajo la doctrina de la circuncisión, siervo de la circuncisión, Romanos 15:8, nacido bajo ley, se circuncidó, por lo tanto, seguir la doctrina de Cristo había que estar guardando sábado y circuncidarse, hacer todas las cosas de Cristo. No podemos seguir la doctrina de Cristo, porque Pablo dijo bien claro en Hebreos 6:1, dejando ya, la palabra dejar, hay que dejar esa doctrina rudimentaria de Cristo o esa doctrina primaria de Cristo, porque no se es maduro. Pablo, en los contextos de ese versículo 6:1 de Hebreos, menciona que son débiles y son niños, son inmaduros, son esclavos incluso, cuando se relaciona ese texto con el de Gálatas, se dice que los débiles y pobres rudimentos de la ley, dice que esclavizan, y ahora nosotros somos esclavos porque somos de la mujer de arriba. De la Jerusalén de arriba es libre. Por lo tanto, cuando Juan, en su judaísmo, igual que el de Pedro, que todavía seguían mezclando doctrinas, en sus libros que escribieron después de Pablo, de la circuncisión, que bien Pablo dijo, ¿no? Que después de su partida vendrían, harían nuevas cartas y escribirían en contra de la doctrina, porque eran lobos rapaces que estaban contaminando el rebaño. Pablo lo dijo claramente, que vendrían nuevas cartas. Y fueron estas cartas que están mezcladas con apostasía. O sea, más bien es cuestiones de la circuncisión, porque la ley de la circuncisión, o sea, la ley del viejo pacto, la ley de Moisés, que recalco, ¿no? Se le llamaba circuncisión también, porque cuando se circuncidó Abraham por primera vez, esa era una señal de ese pacto, era una señal del pacto. Y es por eso entonces que se habla también ese término, circuncisión o ley de Moisés. Viéndolo así, Juan seguía mezclando aspectos de la circuncisión con aspectos de la gracia, o de la primera gracia, que es otro tema que ya no vamos a tocar, pero bueno, hay una primera y segunda gracia. Primera gracia es la que conocieron cuando Cristo dio la vida, ¿no? Y dio perdón de pecados, ¿no? Eso es una primera gracia que entendieron los apóstoles bien, los doce. Pero después la segunda gracia, la revelación con Pablo, no la entendieron. Entonces, por eso que mezclaban, ¿no? Cosas que tenían de la gracia primera y cosas de la ley que estaban mezclando. Es por eso que entonces Juan, lógicamente, tenía que hablar de Pablo. Y por eso fue que dijo que había que seguir la doctrina de Cristo. Cuando Pablo decía en Hebreos 6:1, un libro que ya había escrito Pablo primero, que había que dejar la doctrina de Cristo. Es por eso que empezaron a ver a Pablo como un anticristo. Porque Pablo decía, dejando la doctrina de Cristo. Si tú dejas la doctrina de Cristo, ¿qué me dicen a mí y qué le dicen a José Luis de Jesús Miranda, a Jesucristo hombre? ¿Qué le están diciendo? Le están diciendo que es un anticristo porque dice que hay que dejar la doctrina de Cristo. Y la gente no entiende que la Biblia es que lo dice, que no soy yo. Por eso es que le llaman el anticristo. Como mismo Juan, el apóstol, le llamó anticristo a Pablo. porque empezó a decir que hay que seguir la doctrina de Cristo, y eso era un, y eso era refutando lo que ya Pablo había escrito primero que Juan en Hebreos 6:1, que había escrito primero que Juan, porque esas, todas esas cartas vinieron después que Pablo había escrito sus libros. Pablo dijo que iba a escribir carta la apostasía, esta apostasía que hablo de la mezcla. Es por eso que empezó ahí a Pablo a enseñársele, ¿no? A enseñar a Pablo, estos apóstoles falsos empezaron a enseñarle a Pablo como si fuera un anticristo, porque decía que había que dejar la doctrina de Cristo. Cuando Pablo sencillamente y sinceramente lo que estaba diciendo era que había que dejar la doctrina del Cristo bajo ley, la primera doctrina de Cristo, que no se sujeta a la ley del nuevo pacto, porque hay una doctrina del nuevo pacto, una sana doctrina del nuevo pacto revelada a Pablo, que es diferente, que es la que había que seguir, la de resucitado, Romanos 7:4, que había que seguir al otro, que es el que da fruto, y el que, y la vida del que murió, o sea, la vida de Jesús de Nazaret, que vivió y murió, esa vida de él no lleva fruto, porque lo dice Pablo en Romanos 7:4, y la Biblia no se puede contradecir. Es por eso que empezó ahí la tendencia de llamar a Pablo anticristo, cuando realmente Pablo no era anticristo, porque Pablo era pro Cristo resucitado. Pablo era pro Cristo resucitado. Más bien los anticristos eran los apóstoles que no estaban en línea con el pacto, con el nuevo pacto. No estaban en línea con ellos, más bien los verdaderos anticristos eran ellos. Entonces, esa guerra de decirse anticristo y no anticristo, realmente es lo que sucede actualmente. Lo mismo que dice Job, que inventó a Batman, inventó a Superman, a Drácula, ¿no? Esa cosa que realmente Pablo nunca lo fue. Pablo nunca fue un anticristo, los inventaron en la mente de ellos, como se inventa Hollywood, esas cosas. Más bien, cuando una persona está diciendo que José Luis de Jesús Miranda es un anticristo, lo que está neciamente oscurecida en su mente, porque no sabe lo que está diciendo. Porque lo que está diciendo José Luis, que es pro Cristo, que es resucitado y que creyó en la muerte de Jesús, porque nosotros creemos en la muerte, que ese fue el trabajo que vino a hacer Jesús, dar la vida por nosotros. A partir de ese crucificado, ¿no? Hacia adelante estamos viendo el fruto. Pero de ahí para atrás, la doctrina que él vivió bajo ley, ¿no? Eso es, nosotros estamos dejando la doctrina de Cristo. Y al dejarla es como un anti-doctrina de Cristo. Es un anticristo en un sentido, pero no en el sentido malo que lo interpreta la falsa, la Babilonia actual, que estaba velada bajo el velo de Moisés. Como todo lo que es, las personas que ahora ya me están oyendo, ¿no? Que están bajo ese velo y no pueden entender que el resucitado trajo una nueva doctrina. Porque él dijo, pasando el velo, había que pasar el velo, atravesando el velo y entrando en la nueva creación. O sea, que hay una nueva creación y hay que atravesar el velo, dice Hebreos 10, 19 al 20. Al nuevo camino, al camino vivo y nuevo, no al viejo, porque el camino viejo es el que estaba en Cristo bajo la ley. Ahora, una vez que esto se conoce, ¿no? Y se conoce actualmente, porque esto nunca se conoció hasta ahora, esto de que la doctrina de Cristo había que dejarla, ¿quién decía eso? Hasta que vino José Luis Jesús Miranda, Jesucristo hombre. Eso no lo había dicho nadie hasta que él empezó a revelarlo nuevamente, igual que a Pablo en su evangelio. Pablo lo dijo, la llamaron anticristo y también ahora llaman anticristo a José Luis Jesús Miranda. Le llaman anticristo en ese sentido, ¿no? Pero no es porque la Biblia diga que él es el anticristo. Entonces una vez, un día, cuando vio que lo estaban ya recriminando con el anticristo, dijo, bueno, seremos los anticristos en ese sentido, en el sentido que estamos en contra de la doctrina que predicó Cristo en el antiguo pacto. O sea, que esa doctrina hay que dejarla ya, esa doctrina de circuncisión, de guardar sábado, de ley de Moisés, ¿no? Por eso es que el mundo moderno sigue esas doctrinas de pecado, porque la ley decía que había pecado y no hay pecado también ahora, que había diablo y ya no hay diablo, cosas como esas que eran, formaban parte de la doctrina primera de Cristo, que había que dejar. Ahora, Cristo es uno solo. Cristo ayer, hoy y siempre es el mismo. Cristo, una cosa es Cristo, en la manera que Él se manifiesta, siempre ha sido el mismo. Porque el Espíritu de Cristo siempre ha sido el mismo. Ahora, las manifestaciones de la ley, las manifestaciones que tuvo cuando resucitó y las manifestaciones que está teniendo ahora cuando viene para tomar una vivificación entre los transformados vivos y aclarar el Evangelio, porque tenía que venir él para aclarar el evangelio de la apostasía. Por eso es que ahora los muertos tienen que volver a vivir, porque en los tiempos de Pablo en Efesios 2:1 decía, bueno, están muertos sus delitos, están muertos, es una contaminación de la mente, por lo tanto la información correcta lo hace resucitar. Pero después viene una apostasía, cuando él lo dijo, lo explico ahorita, la apostasía vendría y entonces tendría que venir nuevamente Cristo, según dice Apocalipsis 18 del 1 al 4, a alumbrar la tierra, sacar a la gente de Babilonia y resucitarlo en ese sentido. En ese sentido estamos hablando de este llamado anticristo, que las naciones le quieren poner el título anticristo cuando él es un procristo resucitado, y le llaman anti, y eso lo ha dejado poner, porque así aplicó a Pablo, que se lo dijeron, y se lo aplicó también
a ver, tiempo,
al tiempo, y Pablo me lo dijo,
tiempo,
que había que dejar
tiempo, ya se ha acabado, 10 minutos, ya se ha acabado. Bueno, vamos a ver. Yo realmente en 10 minutos pocas veces he oído tantos disparates, tantas mentiras e idioteces como las que he escuchado. En primer lugar, has dicho que el apóstol Pedro y los apóstoles llamaban al apóstol Pablo anticristo. Pero ¿qué idiotez es esa? ¿Qué estupidez es esa de que Pedro llamaban a la, que al apóstol Pablo le llamaban anticristo? Pero ¿dónde dice el Nuevo Testamento dónde se le llama al apóstol Pablo anticristo? Veamos quién es el anticristo según el Nuevo Testamento, según las epístolas del apóstol Juan. Vamos a ver quién es el anticristo. Dice: el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Primera de Juan capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y yo pregunto, ¿el apóstol Pablo negaba que Jesús es el Cristo? No. Entonces, cualquiera que conozca el Nuevo Testamento, no como vosotros, que no tenéis ni pajorera idea del Nuevo Testamento, sino que pervertís la palabra de Dios, puede comprobar perfectamente que el apóstol Pablo siempre enseñaba que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Y aquí dice bien clarito la palabra de Dios que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, cuando vosotros estáis diciendo que al apóstol Pablo le llamaban el anticristo, que Pablo era un anticristo, estáis diciendo una mentira tan apestosa y tan satánica, que por esa calumnia también vais a pagar muy caro en el día del juicio. Luego decir vosotros, dice este impostor, este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesús, decís que sois la congregación de los anticristos, como enseña este falso Mesías Miranda. Eso es la cosa más tonta y más idiota y repugnante que se pueda decir. Decir que los verdaderos cristianos somos anticristos, la congregación de los anticristos, es una de las mayores idioteces que se puedan decir. Decir que Pablo, como he dicho antes, era un anticristo es una calumnia diabólica contra el apóstol Pablo, ya que Pablo jamás negaba que Jesús fuera el Mesías, el Cristo. Al contrario, Pablo enseñaba una y otra vez, después de su conversión a Jesús, que Jesús es el Mesías, como podemos leer, por ejemplo, en el libro de los Hechos o las epístolas del apóstol Pablo. Por lo tanto, el apóstol Pablo no era un anticristo. Cuando decís que Pablo era un anticristo, estáis mintiendo como bellacos y estáis rechazando la enseñanza del Nuevo Testamento. Los verdaderos cristianos no somos anticristos, ya que nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, el Mesías. Si nosotros no creyéramos que Jesús es el Cristo, el Mesías, entonces sí que seríamos anticristos. Pero como este imbécil, este idiota del falso Mesías Miranda, enseñan que ellos son anticristos, entonces es porque ellos sencillamente no son verdaderos cristianos, sino que son anticristianos, lo están diciendo ellos mismos. Ellos son hijos del padre de la mentira, de Satanás, y van a ir al mismo lugar donde irá Satanás, es decir, al lago de fuego, por mentirosos y por blasfemos. Este individuo, el falso Mesías Miranda, no solamente dice que es el anticristo, sino también dice que es la bestia mencionada en el libro del Apocalipsis, la bestia 666, porque para este es un número divino, es un número de Dios, y él se identifica a sí mismo con la bestia del Apocalipsis, la bestia 666. Pues bien, mirad, vamos a ver lo que dice el Apocalipsis sobre la bestia. Apocalipsis capítulo 19, versos 20 y 21. Ya que este pendejo, hijo del diablo, dice que es la bestia 666, pues vamos a ver dónde va a ir la bestia 666. Es decir, dice que es la bestia 666, pues vamos a cambiar la palabra bestia por la palabra Miranda. Vamos a verlo en el capítulo 19 del Apocalipsis, versículos 19 y 20. Dice: Y vi a la bestia, voy aquí a añadir la palabra Miranda, porque ya que tu falso Cristo Miranda dice que él es la bestia, pues yo le voy a poner aquí en nombre de Miranda. Y vi al Miranda y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y el Miranda fue apresado y con él el falso profeta, que había hecho delante de él las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el Miranda y el falso profeta, fueron arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, fijaos bien que hasta el propio Miranda, este descerebrado hijo del diablo, está diciendo bien clarito que él mismo va a ser arrojado juntamente con el falso profeta, va a ser destruido en el lago de fuego, va a ser condenado por Dios y va a ser arrojado al lugar de destrucción. Él mismo se está condenando, el propio Miranda, porque el Apocalipsis lo dice bien clarito cuál será el destino de la bestia, 666, y de todos aquellos que reciban la marca de la bestia, el número 666, grabado en la frente o en el brazo, en la mano derecha, como dice el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, en este caso al Miranda, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, en este caso sería el Miranda, y a su imagen, a la imagen del Miranda, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí, como ya sabéis vosotros, lo habréis visto, como estos pobres descerebrados, muchos mirandistas se dejan poner la marquita del 666, la marca de la bestia, en sus brazos, o en sus cuellos, o en sus frentes, y van tan orgullosos diciendo que esa es la marca de Dios, que es la marca, el número divino. Sin embargo, el Apocalipsis dice bien clarito cuál va a ser el destino de estos hijos del diablo que se dejan marcar con ese número de la bestia, y que llevan el número 666, y lo peor de todo, cuál será el destino de esa bestia, de ese falso Mesías, porque la bestia, repito, será el mayor falso Mesías que ha existido en la Tierra, será el futuro falso Mesías. Este pendejo del Miranda, este puertorriqueño, no es el verdadero falso Mesías, él es simplemente un impostor, es alguien que, una especie de cortina de humo que ha sido puesto por Satanás para ocultar la verdadera identidad del futuro falso Mesías que aparecerá en el mundo. Entonces él es un pendejo, un hijo del diablo, que se hace pasar por la bestia, por el falso Mesías, pero él mismo se está condenando, porque el Apocalipsis dice bien clarito cuál será el destino final, el terrible destino final de la bestia y de todos aquellos que lleven el número 666. Por lo tanto, mirandista Williams, esto es lo que dice el Apocalipsis, esto es lo que dice la revelación de Jesús, que es el Apocalipsis, ahí puedes ver bien clarito cuál va a ser el destino final de a este pendejo al cual tú crees que es Dios y crees que es Jesús, pues, y crees que es la bestia, pues ya sabes dónde va a ir este individuo que dice que es la bestia 666. Ese es el destino final que le espera, es el lago de fuego. Y repito, lo del anticristo, el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Los verdaderos cristianos confesamos que Jesús es el Cristo, por lo tanto no somos anticristos. El apóstol Pablo predicaba que Jesús es el Cristo, por lo tanto él no era un anticristo. Los apóstoles de Jerusalén jamás, jamás le llamaron a Pablo anticristo. Eso es una asquerosa y apestosa mentira que tú has dicho. Tú eres hijo del padre de la mentira y por lo tanto lo único que sabes hacer es mentir, como tu falso Dios Miranda. Y por lo tanto, por mentiroso, el lugar que te espera es el mismo lugar donde va a ir este pendejo, el falso Mesías Miranda, que será el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos, como dice al final el libro del Apocalipsis. Este individuo dice que es la bestia, 666, y el Apocalipsis dice bien clarito al terrible lugar donde va a ir esta bestia 666, es decir, el Miranda. Y ya pasó palabra.
Bueno, bien. No, yo sé que no tienes mucho que decir porque ahí ese tema es para los entendidos y no es para la gente que superficialmente dicen cuatro palabritas con dos textos que has dicho. Mira, yo te voy a explicar todo lo que dice ahí, ya que tú no quieres entender. Pablo dijo claramente, ese texto tengo que decírtelo, porque si Pablo dijo que había que dejar la doctrina de Cristo, ¿qué es lo que dejar? La palabra anticristo quiere decir en contra o en lugar de. Eso quiere decir anti. En contra o en lugar de. Y cuando Pablo está diciendo que hay que dejar la doctrina de Cristo es porque hay otra doctrina en el lugar de aquella. Y eso está dicho en Romanos 7:4, que ya no somos del que murió, sino somos de otro. Claramente dice que somos de otro, no el que murió. Jesús de Nazaret, no somos de Jesús de Nazaret, somos del otro. Por lo tanto, cuando Pablo dice dejando la doctrina de aquella, hay que dejarla porque somos de otro. Ya estamos en otro lugar, estamos en lugar de otra doctrina. Anti, ¿qué decir en lugar de? Hay otro en el lugar de Jesús de Nazaret, otra doctrina, otra manifestación. Por eso es que Pablo, cuando te, ¿por qué Juan en la carta dijo en primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo? Mira que judaísmo pleno, judaísmo completo. Decir que hay que andar como Cristo anduvo, guardando sábado, circuncidándose, guardando, todas esas cosas son de ley. ¿Cómo Juan va a decir eso? Y esa carta vino después que la carta que escribió Pablo, que fue el que primero que escribió. Por eso que ellos estaban en contra de Pablo, porque estaban poniendo cosas claramente. Es que es más, que el que lea todas las epístolas de Juan y de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, claramente es una directa oposición a la doctrina de Pablo. El que no vea la intensidad que hay en el encuentro de dos doctrinas es porque está ciego, ¿no? No puede, tiene el velo puesto de Moisés. Ese velo que tiene puesto de Moisés es el que Cristo está diciendo, que diga que Pablo está diciendo que había que dejar esa doctrina de Cristo, pero el mundo no la ha dejado, ni los apóstoles que la dejaron. Por eso que está en el lugar de, está en contra. Ahora, cuando me habla de la bestia, esa bestia que salió del agua, salió del mar, y que dice que tuvo una herida de muerte, que dice que esa bestia que era, no es y será, que salió del abismo. La bestia que era, era Jesús de Nazaret. Era la primera bestia, era el primer hombre, porque bestia es hombre. Esa primera bestia que no era, mejor dicho que era, era Jesús de Nazaret. Después no fue. Fue cuando él ascendió a luz inaccesible, que resucitó. Y dice que nuevamente, te estoy diciendo que cuando Pablo dijo que había que dejar la doctrina de Cristo, se está refiriendo claramente a la palabra en lugar de. Un anticristo, anti quiere decir en lugar de o en contra de. Al decir Pablo que había que ser del otro, como dice Romanos 7, que había que ponerse en el lugar del pacto nuevo, o sea que ya Cristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, había que dejar la doctrina aquella, como dicen en Hebreos 6:1, y había que ponerse en su lugar al otro, al resucitado. O sea, en ese momento, eso es un anti, en lugar de dejar aquello y coger lo otro. Eso, por eso que le decía, por eso es que Juan, cuando dice en primera de, en segunda de Corintios, que diga, mejor dicho, en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, que Juan dice, hay que permanecer como Cristo anduvo. ¿Cómo vamos a permanecer como Cristo anduvo si Cristo guardó sábado, estuvo bajo ley, echaba fuera demonios? Porque si tiene en aquel tiempo la doctrina de demonios, que es la que él enseñó, para porque estaban operando en aquel tiempo, fue el único que se expulsó demonios. ¿Cómo va a mantener? ¿Cómo se circuncidó también? Estaba bajo ley. O sea, todas esas doctrinas de Cristo había que dejarlas. Pero Juan está diciendo que hay que andar como él anduvo. Fíjate qué judaísmo tenía Juan. Y así como él, Pedro y los demás. Eso está, las epístolas de Pablo se contraponen a las de estos judaizantes que después siguieron hablando contra él. Por eso que estaban en contra de él. Y le llamaron anticristo porque las doctrinas lo dicen. Es la doctrina la que lo dicen, lo que está escrito. Ahora, por otro lado, cuando en Apocalipsis 13, que tú mencionas allí que el dragón le dio autoridad a la bestia dice que surgió una bestia que era, que no es y que será. La bestia que no es, porque ya no es, pues Jesús de Nazaret. O sea, la primera bestia, cuando Jesús de Nazaret está en la tierra, ese tiempo que estuvo en el primer siglo, esa es la bestia que no es. Después viene la bestia que no es, que fue cuando él resucita y baja a lo inaccesible. No es porque no estaba en la tierra. Y después dice la bestia que será, o sea, la que nuevamente va a ocupar otro cuerpo aquí en la tierra, que es José Luis Jesús Miranda, Jesucristo hombre, que es esa tercera manifestación en un sentido de esa misma bestia, de ese hombre, de ese ser. Ahora, ese punto, ¿por qué? Yo te decía que por qué dice allí que esa bestia en su tercera manifestación, después que es sanada, o sea, una bestia como que surge nuevamente de la que no era, o sea, viene de luz inaccesible y vuelve a tomar cuerpo, que vencía a los santos. Cuando Pablo dice claramente que a los santos nadie podía vencerlo, porque cuando Cristo resucitó, dijo que se hizo uno con la iglesia y que él había dado sangre por la iglesia, la había comprado, y lo que se compra nadie puede quitarlo, es de él. Si tú compras algo, eso es tuyo, nadie se lo puede arrebatar de tu mano. Era uno con la iglesia. Por eso que las bodas del Cordero ya estaban efectuadas. cosa que la apostasía la pone más adelante. Las bodas del Cordero fueron efectuadas porque lo dice ahí en Efesios capítulo 5, cuando dice que toma el matrimonio humano como una igualdad con el matrimonio de la iglesia de Cristo, que dio su sangre y que es uno con la iglesia, y que también Pablo dice que son más que vencedores los que están en unión con Cristo. Si son más que vencedores, ahí no hay pérdida. Ahí nadie, salvo, siempre salvo, porque están uno con él. Él lo compró. Él compró a sus ovejas. Y él la va a rescatar y la va a, y dice, la perdida la va a sacar y la va a llevar. A él no se le pierde ninguna oveja. Todo lo que son de él lo va a tener porque él compró, su vida dio por ellos. Por lo tanto, cuando se menciona ahí de que él vence a los santos, esa bestia, se está refiriendo a esa tercera manifestación de Jesucristo en su venida, que está iluminando y predicando y buscando a esas ovejas, y está venciendo la ignorancia. Que esas personas, que ya fueron salvadas en espíritu, pero tienen que ser salvadas en la mente. Porque la mente es la información que no la tienen. Hay que darle esa información, pero la predicación, para que ellos reconozcan que son ovejas, que ya se les fue dado la sangre y la vida, y que son parte del cuerpo de Jesucristo. Por eso que viene a vencer a los santos. Vencerlo para que venzan en Cristo. No para derrotarlo ni echarlo en ningún lugar. Ahora, nuevamente, en Apocalipsis 18:4 también dice lo mismo, ¿no? Que viene a alumbrar la tierra, de otra manera lo dice, que viene a alumbrar la tierra un ángel, y que saca a esos que están en apostasía y los alumbra, a esos que están dormidos en la apostasía o muertos en su mente, y los resucita al alumbrarlo y darle esa salida de Babilonia, ¿no? Dice que va a ser alumbrada la tierra. También lo dice Apocalipsis 10, que se menciona también que un ángel que tenía un arcoíris en la cabeza, haciendo una referencia directa a este Jesucristo, que va también a predicar sobre las naciones y pueblos y multitudes. Pero que Juan, parece ahí, Juan dice que ese librito le fue amargo, porque Juan, que es el que come el librito, le sirvió amargo. Claro que le fue amargo, porque no, para él el evangelio de Pablo no era dulce. Ese capítulo 10 dice que para Juan, ese librito, esas 14 cartas de Pablo, fueron agrias en su vientre, o sea, que no la digería. Eso es la profecía. Ahora, como este ángel que le revela a Juan el Apocalipsis es un ángel de Dios, porque no hay demonio. Por eso que Pablo decía, si un ángel le predica o le predica otro evangelio que no es el que ustedes han recibido de mí, sea anatema. Y precisamente esa profecía se cumplió porque Juan le viene un ángel de Dios, y un ángel que dice que el que no acepta la verdad, Dios le envía espíritu de error. Entonces esta profecía, aunque venía de Dios, pero que Juan no entendió, y solamente que le iba a entender es Jesucristo en su venida, porque dice en Apocalipsis 5 que él los siete sellos lo iba a destapar en su venida, en su presencia lo iba a destapar, y es el que está destapando el libro de Apocalipsis, que es el que conoce todas estas cosas que para Juan y la apostasía y todo este tiempo las religiones han ido poniendo en su mente y poniendo cosas en su mente, y no han interpretado lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo está interpretando Jesucristo hombre, a verdadera, es como único aplica y se fundamenta esto con el resto de las escrituras. Un ejemplo que te pongo, esto que es de fundamento. Cuando Daniel dijo que la última bestia, una bestia que era diferente, por cierto, la vio diferente a las demás, no era una bestia igual, dice que la bestia destruyó el santuario, que quitó el continuo sacrificio, que perseguía a los santos igual que ahora, o sea, que vencía a los santos, que cambió la ley, quitó los tiempos y la ley. Oye, y eso no es malo, porque para el Cristo resucitado, y para Pablo, que dijo que había que dejar esa doctrina del templo, del sacrificio, de la ley, de la fiesta, de los tiempos de la fiesta, esa cosa había que dejarla, dijo Pablo. Entonces, ¿por qué Juan está viendo esa bestia como una bestia mala? Daniel, ¿por qué ve eso? Porque, claro, porque él estaba en un pacto, y para esas visiones tampoco la entendía, porque Daniel dijo que él vio y no entendió. Daniel dijo eso. Por lo tanto, él no entendía cómo esa bestia estaba destruyendo esas cosas. ¿Cómo era posible que las cosas del pacto, las cosas de Dios que estaban dadas, una bestia la destruyera? Es lo que no sabía, que esa bestia era Jesucristo en su primera manifestación. Acuérdate que esa bestia, que de Apocalipsis 13 está la que era, la que no es y la que será. Entonces, en su primera manifestación, que era Jesús de Nazaret, que fue el que murió y quitó el continuo sacrificio, y por ese continuo sacrificio él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, habló del templo destruido, habló de quitar la ley y los tiempos, como dijo Pablo después también, que no estén juzgando a nadie por días, si guardan días o meses. Eso Juan lo vio malo. Daniel, mejor dicho, en la profecía de Daniel 12 lo vio malo porque no sabía que esa bestia se representaba a Jesucristo. Daniel estaba diciendo que era una bestia, y es verdad que era un hombre porque era Jesucristo, pero lo vio como una bestia negativa. Para su mente él no entendía, porque bien claro dice que vio y no entendió. Y Juan, que es otro judaizante, igual que Daniel, y que tomó esas profecías, porque él está copiando lo que dijo Daniel, que Daniel no está diciendo nada nuevo. Juan no está diciendo nada nuevo, está cogiendo las profecías que dijo Daniel, él está poniendo a su forma porque no entendió, porque el ángel le dio espíritu de error para que no entendiera. Él lo entendió a su manera y empezó a copiar cosas de él, porque dice que hay partes ahí que son cosas de Juan, y hay cosas que son partes de la revelación auténtica. Esas cosas se ven claramente de que estaban en un espíritu de error, y por eso que solamente para destapar el libro de Apocalipsis, solamente Jesucristo hombre, que él dijo que en este tiempo iba a dar, que nadie juzgara, dice 1 Corintios 4:5, dice que nadie juzgue nada hasta que venga Jesucristo, que va al entendimiento cabal de las cosas. Pero el mundo lo que ha hecho es juzgar, o sea, dar interpretaciones, y esto es así, y esto es asado, igual que están enredados todos, porque Gálatas 3, 23 y 25 dice claramente que tienen fe fingida, o sea, dicen tener fe en Dios, pero es una fe fingida, porque esa fe es una fe falsa, una fe como la que tiene Babilonia, que dicen que tienen fe en Cristo, pero no han dejado la doctrina de Cristo, no conocen esta parte del Evangelio, porque el libro Apocalipsis forma parte, la enseñanza del Evangelio, si se interpreta correctamente, con lo que es la bestia verdadera, que es Jesucristo, como Daniel la profetizó y no entendió. Pero solamente el que entiende bien esto y saca a luz a quién es la verdadera bestia, ¿no?, entonces va a entender. Ahora, esa bestia que tú me hablas, porque ahora tú quieres justificar de que esa bestia que cae, que está en el fuego, que pasa por el fuego, te dije en la última interpretación de que la bestia es echada al fuego. Claro, si la carne no va a heredar, la carne no va a heredar, la carne tiene que ser echada al fuego, la carne tiene que consumirse en la transformación. Jesús de Nazaret, que tiene la espada, ¿no?, en el Evangelio es el que va a hacer una transformación, porque es la información mental del Evangelio, cuando la mente esté transformada a su
plenitud. A ver, tiempo,
echada al fuego.
Tiempo, vale. Venga, cállate ya, porque de verdad, pocas veces he oído una sarta de blasfemias tan espantosas como las que tú has dicho. O sea, hace falta estar completamente desquiciado mental y retrasado mental para decir la sarta de blasfemias que el pendejo de tu falso Cristo y tú. Eso de decir que Jesús, que el Hijo de Dios, es la bestia, citar el libro del Apocalipsis donde se habla de la bestia, y decir que Jesús, te vuelvo a decir que eso que tú has dicho de citar el Apocalipsis y decir que esa bestia que habló el Apocalipsis es Jesús, eso solamente puede decirlo un retrasado mental de alto grado. Vamos a ver, pedazo de ignorante, pedazo de blasfemo. A Jesús en el Apocalipsis se le llama el Cordero. Jamás se le llama la bestia. El Apocalipsis hace una clara diferencia entre la bestia, el falso Mesías. Te estoy diciendo que el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Cordero, que es Jesús, y la bestia, que es lo contrario al Cordero. Eso que tú dices, que el pendejo de tu falso Mesías dice, de que Jesús es la bestia, es una de las blasfemias más grandes que se puedan decir. Y por esas plantosas blasfemias vais a pagar muy caro, te lo aseguro. Después has dicho que tenemos que dejar la doctrina de Cristo, y para ello te basas o basáis en el pasaje de Hebreos 6:1. Pero vamos a ver, pedazo de ignorante, vamos a ver lo que dice este pasaje de Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dejando. Este pasaje, pedazo de ignorante, no dice que dejemos la doctrina de Cristo. Lo que dice es que dejemos rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero vamos a ver, pedazo de necio, ¿cómo los cristianos vamos a dejar la doctrina de Cristo? Dejando. Si la doctrina de Cristo procede de Dios, y Jesús dijo, por ejemplo, en su doctrina, amaos unos a otros como yo os he amado. Eso forma parte de la doctrina de Cristo. O, por ejemplo, cuando dice Jesús, claramente, el que cree en mí tiene vida eterna. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Eso forma parte de la doctrina de Cristo. ¿Cómo los cristianos vamos a dejar esa doctrina de Cristo? Pedazo de ignorante. Lo que dice Hebreos 6:1 es que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo.
¿Cuáles son?
Pero no la doctrina de Cristo. Te estoy diciendo que Hebreos 6:1 no dice por ninguna parte que dejemos la doctrina de Cristo, sino los rudimentos de la doctrina de Cristo. El tema de la bestia. Te vuelvo a decir, pedazo de blasfemo, el Apocalipsis jamás dice que Jesús el Cordero sea la bestia. El Apocalipsis hace una clara diferencia entre la bestia y el Cordero. Eso que tú dices de que Jesús era la bestia, Pero vamos a ver, ¿cuándo en la Biblia a Jesús se le llama la bestia? Jamás. La Apocalipsis dice bien clarito que la bestia va a ser destruida en el lago de fuego, que él es el falso Mesías. Y vas tú, y va ahora el pendejo de tu falso Cristo, y decís y enseñáis que Jesús es la bestia del Apocalipsis. Es decir, que estés enseñando que Jesús va a ser arrojado al lago de fuego, que Jesús va a ser destruido. O sea, es una doctrina tan repugnante, tan idiota, que solo una pandilla de retrasados mentales de alto grado, pueden enseñar semejante idiotez. O sea, decir que Jesús el Cordero es la bestia, solo es una doctrina que un subnormal de alto grado la puede enseñar. El Apocalipsis lo dice bien clarito cuál será el destino final de todos aquellos que tengan la marca de la bestia y cuál va a ser el destino final de la bestia. Entonces lo dice bien clarito, jamás enseña el Apocalipsis que Jesús sea la bestia. Hay un pasaje en el Apocalipsis capítulo 13 verso 7 donde se dice bien clarito que la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. Pero claro, como vosotros no tenéis el Espíritu de Dios, sino que sois una pandilla de hijos del diablo y de blasfemos, retorcéis ese pasaje y no lo entendéis. Cuando Apocalipsis 13:7 dice que la bestia, ese futuro falso Mesías, va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer, significa sencillamente que los va a matar, va a perseguir a los verdaderos cristianos y los va a matar. ¿Entiendes? Los va a matar, van a ser martirizados por orden de ese falso Mesías, de la bestia. Y luego, cuando venga el verdadero Mesías, Jesús, cuando venga del cielo, estos santos mártires van a resucitar y van a reinar con él, como dice bien clarito Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 4. Entonces la bestia los va a matar, va a hacer la guerra y los va a matar, los va a vencer porque los va a matar, los va a martirizar. Eso es lo que significa. Pero eso que tú dices de que esa bestia de Apocalipsis 13 que va a hacer la guerra contra los santos y los va a matar, vosotros decís, tú has dicho antes que es Jesús. O sea, ¿cómo se puede ser tan imbécil para decir semejante pendejada? Apocalipsis 19, versos 20 al 21, dice bien clarito que la bestia, juntamente con su aliado, el falso profeta, que posiblemente, quién sabe quién será el falso profeta, pero igual seguramente es algún pendejo de vosotros, pues dice que van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego, van a ser destruidos. Y si vosotros decís que Jesús el Cordero, que Jesús es la bestia, lo que estáis enseñando es que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, va a ser destruido por Dios y va a ser arrojado vivo al lago de fuego. Esa es la blasfemia que vosotros, esta pandilla de descerebrados, enseñáis. Y si encima decís que el Miranda es la bestia esa, es la bestia mencionada en el Apocalipsis, pues lo que estáis enseñando bien clarito es que el Miranda va a ser arrojado vivo al lago de fuego y va a ser destruido. Eso es lo que vosotros estáis enseñando. Es decir, vosotros simplemente sois una pandilla de necios, de descerebrados y de blasfemos, de embusteros, de mentirosos, y el destino final que os espera es el lugar de terrible de destrucción donde van a ir todos los mentirosos, como dice el libro del Apocalipsis. Y repito lo que dije anteriormente sobre el asunto del anticristo. El anticristo, según la Biblia, es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. El anticristo no es aquel que guarda la doctrina de Cristo. Eso es una de las mayores imbecilidades que se puedan decir. Guardar la doctrina de Cristo, obedecer a Jesús, obedecer lo que él nos enseñó, es lo que hacemos todos los verdaderos cristianos. Jesús enseñó a sus discípulos, como parte de su doctrina, por ejemplo, que nos amemos unos a otros o que amemos incluso a nuestros enemigos. Eso lo enseñó Jesús, eso forma parte de la doctrina de Cristo. Y ahora vais a venir vosotros, estos mirandistas descerebrados, y decís que no, que tenemos que dejar esa doctrina de Cristo, que no tenemos que obedecer esa doctrina de Cristo, sino que la tenemos que abandonar. Y os basáis en ese pasaje de Hebreos, capítulo 6, verso 1, cuando resulta que lo que dice ese pasaje de Hebreos no está diciendo que dejemos la doctrina de Cristo, lo que dice es que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero no la doctrina de Cristo, pedazo de ignorante. El apóstol Pablo jamás fue un anticristo, jamás los apóstoles llamaron a Pablo anticristo, porque Pablo confesaba que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Pablo confesaba que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, Pablo no era anticristo, a todo lo contrario. Pablo era un seguidor de Cristo. ¿De acuerdo? Pablo era un seguidor de Jesús. Por lo tanto, repito, Y no por puedes... blasfemia que tú dices, de decir que Jesús es la bestia, vais a pagar muy caro por esa blasfemia, por enseñar que lo que vosotros enseñáis, que Jesús es la bestia del Apocalipsis, es una blasfemia tan espantosa que vais a pagar muy caro por esa blasfemia. Te enteras, descerebrado mirandista, vais a pagar muy caro tanto tu falso Cristo Miranda como tú y todos esos miles de descerebrados que seguís a este hijo del diablo. Eso de enseñar que el Hijo de Dios, que el Cordero de Dios, es la bestia mencionada en el Apocalipsis y que este Cordero de Dios va a ser arrojado por Dios al lago de fuego, que Jesús va a ser arrojado al lago de fuego para que sea destruido, es una de las mayores blasfemias que pueda inventarse los hijos del diablo. Y por esa blasfemia vas a pagar muy caro, mirandista Williams, tanto tú como el pendejo de tu falso Cristo al cual tú sigues. Jesús es el Cordero de Dios según el Apocalipsis, y el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que está y se sentó a la diestra del Dios Padre, y la bestia. La bestia es el hijo de Satanás. La bestia es el futuro falso Mesías que va a perseguir a los verdaderos cristianos y los va a matar, como dice Apocalipsis 13:7. Pero decir que esa bestia es Jesús, es el Cordero de Dios, repito, solamente puede enseñarlo un retrasado mental de alto grado, como sois vosotros. Vosotros os han destrozado el cerebro. Tú tienes el cerebro mil veces más destrozado como que lo tenías hace 2 años cuando eras un jehovista atalayado. Tú el cerebro lo tienes absolutamente desquiciado. El falso Merías Felsian Miranda te ha destrozado la cabeza.
Bueno, ya veo ya que tú estás repitiendo lo mismo ahí, no tienes otra cosa, es lo mismo que estás diciendo. Me hablaste de la doctrina de Cristo, del amor, y me hablaste de las cosas que Jesús de Nazaret habló. Tú no sabes dividir lo que es doctrina y lo que son principios. El principio del amor está desde Adán, desde Noé, desde la ley de Moisés, todo. El principio se basa de Dios, es principio de amor y justicia. Pero tú no sabes dividir lo que es doctrina y lo que es principio. Claro que Cristo habló del amor, y Moisés habló de amor también, y Noé habló de amor, pero las doctrinas son diferentes. La doctrina de Cristo, de Jesús de Nazaret, es una doctrina diferente. ¿Cómo tú vas a decir que es lo mismo que guardar el sábado?
¡Qué payasada, hombre! Eso es mentira, ¿cómo? Chaval.
No, pero entonces eres un mentiroso porque estás hablando que dice que
es lo mismo. Estás loco, estás como un rebaño de cabras.
Entonces tú has demostrado en todas estas conferencias, estás como un rebaño de cabras. Que has sido muy mentiroso porque estás mintiendo seguidamente y estás ocultando cosas.
No, yo no oculto nada. El mentiroso lo eres tú.
La doctrina de Cristo dice que había que dejarla. Había que dejar la doctrina de Cristo.
Eso no lo dice el pasaje, pedazo de necio.
La doctrina
de Cristo. Eso no lo dice el texto.
Los rudimentos de Cristo había que dejarlo.
Pero no la doctrina de Cristo, pedazo de ignorante.
Tú no sabes cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. No sabes cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo porque no has tenido valor de decirlo.
Pero si lo dice ahí el texto.
No has tenido valor de decir cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo, que ahí lo dice. ¿Cuáles son los rudimentos que hay que dejar? Hay que dejar cosas de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que hay que dejar? Los rudimentos.
Ahí lo pone, léelo.
Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Léelo. Ahora, si tú no sabes cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo,
si lo dice aquí,
no has tenido valor de decirlo.
¿Quieres que te lo lea?
Yo sí te lo digo. Yo sí te lo digo. Estoy en el turno mío. Yo sí te lo digo. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Dice ahí, arrepentimiento de obras muertas.
Claro.
Porque Cristo dio con un solo sacrificio, Él dio la vida. Por lo tanto, cualquier arrepentimiento es vano porque está siendo negativa la sangre de Cristo. Si Cristo dio y perdonó para todo el mundo, yo no tengo que estar ahora con duda diciendo si me perdonó o no perdonó y pidiendo perdón y orándole a Dios si ya Cristo dio la sangre y yo estoy por fe, sé que Él ya pagó por el pecado. Eso es por un lado. Por otro lado, me acabas de decir de que la bestia era Cristo. La bestia, te dije que tiene 3 etapas y también estás tratando de torcer las cosas a la manera tuya, como siempre, pero no me diste respuesta tampoco a eso, que la bestia que era, la que no es y la que será. La que era fue Jesús de Nazaret.
¿Y dónde lo dice que era Jesús, esa bestia, pedazo de zumbao? ¿Dónde lo dice? A ver.
¿A dónde lo dice?
¿Dónde lo dice que esa bestia que era Jesús? ¿Dónde lo dice? A ver.
Era un hombre.
¿Que dónde lo dice que era Jesús?
Tú mismo lo dijiste que la bestia era un hombre.
¿Pero dónde dice que esa bestia era Jesús, pedazo de necio? ¿Dónde lo dice?
¿Y a dónde dice que es Tito? Dice que es Tito.
¿Quién ha dicho que sea Tito? Ahí dice que la bestia era. ¿Y dónde dice que esa bestia que era Jesús?
Claro que dice nombre.
¿Dónde lo dice?
No, para eso está la revelación.
Dime dónde lo dice, pedazo de embustero. ¿Dónde lo dice?
La revelación de Jesucristo lo dice, que tú no la tienes.
¿Dónde lo dice el Apocalipsis que esa bestia era Jesús?
La revelación de Jesucristo es la que te dice quién es la bestia, que tú no sabes quién es. Yo sí sé que como Daniel...
¿Dónde lo
Daniel
dice?
Tampoco sabía, porque Daniel dijo que la bestia que estaba destruyendo el santuario y que la quitó el continuo sacrificio era una bestia que no entendía cuál era y la puso como mala, la explicó como mala.
¿Que dónde dice el Apocalipsis que la bestia era Jesús? ¿Dónde lo dice?
Tampoco lo dijo Daniel.
La bestia. ¿Por qué dices tú que la bestia era Jesús?
La única bestia que vence a los santos, porque los santos son invencibles, Y Cristo dijo que en la segunda venida Él iba a alumbrar a las personas con la predicación del Evangelio, como dice Apocalipsis 18:4, 18:1-4. Esa bestia es la que está alumbrando. ¿Cómo tú dices que la bestia? ¿Por qué tú dices que la bestia? ¿Cómo venció a los santos? Ahí no dice que lo mataba. Tú
estás diciendo que lo mataba a los santos. Lo va a matar el falso Mesías. O es que no han muerto cristianos a lo largo de los siglos.
Tito, has mentido tres veces. Mentiste al decir que la bestia estaba matando a los santos. Ahí la Biblia no dice que la bestia mataba a los santos. Eso es mentira tuya.
¿Ah, no?
Dice que la bestia vencía. No, ahí no lo dice. Vencía
a los santos. Vamos a ver. ¿El Imperio Romano no mataba a los cristianos? ¿No mataba a los santos?
No te hablando de Imperio Romano. Esa es la interpretación tuya. Una interpretación tuya.
¿Cómo que no? La bestia representa también al Imperio Romano.
Vencía a los santos.
La bestia. El falso Mesías.
Que lo mataba. Tú estás añadiendo a la Biblia, como siempre has añadido, que vencía a los santos es esa, porque Pablo dijo que los santos eran más que vencedores. Y tú crees que un santo se pierde. Los santos no se pierden.
¿Y dónde he dicho yo eso? ¿Que un santo se pierde?
Ya Cristo dio la vida.
¿Cuándo he dicho yo eso, mentiroso, que un santo se pierde?
Y compró la iglesia con su sangre, y lo que se compró no se quita. ¿Cómo tú vas a comprar con sangre una cosa y te la vas a quitar después?
¿Pero cuándo he dicho yo que la salvación se pierde, pedazo de ignorante?
Las ovejas la buscan cualquiera. Las ovejas de él no se pierden y no se van a perder.
¿Y cuándo lo he dicho yo que se pierdan? No, las ovejas.
Entonces, ¿por qué la bestia vencía a los santos?
Que los va a matar. Los va a matar.
No, en el espíritu, y otra cosa es ser salvado por la información. Para que
¿qué dice Apocalipsis 24? ¿Qué es lo que dice?
¿No tengo el turno mío o no tengo el turno mío? Ya te dije ya que Daniel vio a esa bestia de una manera equivocada, pensando que era una bestia negativa, y era esa bestia estaba destruyendo. ¿Es negativo destruir el santuario? ¿Era negativo? ¿Era negativo quitar el continuo sacrificio? No era negativo porque había un cambio de pacto. Ahora, un hombre en su parte carnal también aporta cosas como las que aportó también Juan en el libro Apocalipsis, que no le entendió y puso cosas de él. Eso es una cosa que tampoco tú interpretas. Eso del lago de fuego, claramente sabemos que el lago de fuego, claro que la bestia va a ser la chabla de fuego. Todas las bestias, porque son carne todas, son hombres. Eso va a ser cuando venga la transformación.
O sea, Jesús, bestia, según tú, Jesús va a ser arrojado al lago de fuego.
Se está hablando del Cristo de la segunda venida.
Y va a ser Jesús, arrojado al lago de fuego, Jesús.
Y el primero pasó.
¿Y ahora, Jesús? Arrojado al lago de fuego va a ser.
Es Jesús. Sí, Jesús ya pasó. Esta vez estamos en la segunda manifestación de la bestia, en la tercera parte.
O sea, que estás diciendo que Jesús va a ser arrojado al lago de fuego.
Jesús. De esta manifestación.
Tú estás loco, chaval. Tú estás como un rebaño de cabras. Estás zumbado. Tú eres un blasfemo, un hijo del diablo.
El primero fue entregado por fuego también.
Tú estás loco. Tú estás como un rebaño de cabras.
El cordero de Dios no fue
sacrificado. Tú estás desquiciado de la cabeza, hombre.
El cordero de Dios fue sacrificado en el altar. Simbolizaban los corderos de Dios cuando morían en el santuario, que lo quemaban por fuego. Porque los corderos lo quemaban en fuego en el altar del santuario. Y era un símbolo del cordero de Dios que iba a ser entregado en el altar en Jerusalén. O sea que fue muerto también allí.
Claro.
En un sentido que fue cuando completamente.
Murió. Pero el lago de fuego es otra cosa, pedazo de ignorante.
Cristo no fue transformado. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo cuando resucitó? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo cuando resucitó? ¿Tú lo viste? Fue transformado.
Claro.
El cuerpo de Cristo que estaba en la tumba. Fue transformado en un cuerpo glorioso.
¿Y qué tiene que ver eso con el lago de fuego?
Que fue destruido el fuego.
Zumbado.
Se quitó el cuerpo.
¿A qué? Pero el lago de fuego
literal,
es otra cosa.
Si tú piensas que un fuego literal. Si tú piensas que un fuego literal, estás bien embarcado. Bien embarcado estás en un fuego literal.
Al lago de fuego van a ir los... Si vamos a ver, ignorante. Si al lago de fuego irán todos los mentirosos. Todos los mentirosos. ¿Estás diciendo tú que Jesús era un mentiroso? Porque dice que ahí van a ir al lago de fuego, los mentirosos.
Hablando de un tormento, tú estás igual que el Iglesia Católica, que todavía tiene secuelas de catolicismo en la cabeza.
Vamos a ver, zumbado. Si el Apocalipsis dice que... El Apocalipsis dice que todos los mentirosos van a ir al lago de fuego, y tú dices que Jesús fue al lago de fuego, que se fue... O sea, estás diciendo que Jesús era un mentiroso, porque fue al lago de fuego según tú.
Pero ¿quién te dijo a ti? A ver, yo creo que tú me digas a mí, ¿a dónde dice la Biblia que los corderos que eran llevados allá en el altar del santuario y eran quemados, que eran pasados por fuego? ¿Quién te dice que esos corderos eran satánicos o esos corderos estaban perdidos?
Pero vamos a ver, pedazo de ignorante. ¿Y qué tiene que ver el altar de sacrificio del templo de Jerusalén? ¿Y qué tiene que ver el altar de sacrificio con el lago de fuego y azufre mencionado en el Apocalipsis, pedazo de idiota? Si son dos cosas totalmente diferentes. El lago de fuego es un lugar de castigo y destrucción donde irán todos los mentirosos como tú. Ese es el lago de fuego. Pero decir que el altar de sacrificio donde eran quemados los corderitos lo estás equiparando al lago de fuego, tú estás loco. O sea, tú hace falta ser un zumbao para enseñar semejante tontería.
Lo que te estoy diciendo ahí, lo que significa fuego ahí.
La parte fuego, o sea, el altar de sacrificio no tiene que ver nada con el lago de fuego.
Fuego quiere decir, fuego simboliza consumación, consumación de la carne. Eso simboliza el fuego, la consumación de la carne. En ese sentido, hay otras variantes también para el fuego que también sirve para crisolar.
Mira,
donde el fuego se usa la Biblia para
capítulo 20,
y ponerlo más brillante.
El pero capítulo bueno, 20 del Apocalipsis.
Ya ha terminado
el turno y ahora estamos hablando entre los dos. Yo te estoy diciendo que el Apocalipsis 20 dice que al lago de fuego van a ir todos los mentirosos. Tú estás diciendo que Jesús va a ser arrojado al lago de fuego, estás diciendo que Jesús es un mentiroso. El capítulo 20 del Apocalipsis dice el versículo 4. Dice el capítulo 20 del Apocalipsis 24, dice cuando el Señor venga, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, los que habían sido decapitados. Es decir, que estos cristianos habrán sido muertos, habrán sido decapitados, habrán sido degollados. Esos serán los santos que va a matar la bestia en el capítulo 13, versículo 7 del Apocalipsis. Y le fue dada a la bestia el poder de hacer la guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cómo Jesús, pedazo de necio, va a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos y los va a matar? Pero se puede enseñar una doctrina más pendeja y diabólica que esa que tú estás diciendo.
¿Cómo Jesús no mata a nadie?
Va a hacer la guerra a los santos? O sea, Jesús, según tú, está haciendo Cristo la guerra no a nosotros y nos va a matar. Y nos va a vencer. Lo que dice el Apocalipsis es que el falso Mesías, el pendejo del falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos y los va a matar.
Dice la palabra de Dios, el verbo.
¿El qué?
Viene predicando. ¿Tú no te das cuenta que viene predicando?
Claro.
¿O tú no te das cuenta?
Claro. Pero Jesús no está para matar.
Es la palabra de Dios.
Pero Jesús no es la bestia que va a matar a los cristianos. Quien va a matar a los cristianos.
Ahí dice que viene con la palabra de Dios.
Vamos a ver, William. Razona con el poco cerebro que te queda. Tú reconoces que el Apocalipsis dice que la bestia va a ser arrojado al lago de fuego. El Apocalipsis dice que la bestia va a ser arrojado al lago de fuego. Y tú dices que Jesús es la bestia, según el Apocalipsis dices que Jesús es la bestia. O sea, eso que tú has dicho, de que el Apocalipsis dice... ¿Pero qué tres manifestaciones y qué pendejadas esa? La Biblia nunca habla de tres manifestaciones.
Estás metiendo una mentira porque está ciego la interpretación.
El Apocalipsis dice la bestia que era, que es y que volverá a existir. Y vamos a ver, pedazo de necio, ¿dónde dice el Apocalipsis que esa bestia que era fuera Jesús? ¿Dónde dice eso el Apocalipsis?
Es otra cosa, el hijo de perdición es la apostasía.
El hijo de perdición es el Miranda, porque dice Pablo que se haría pasar por Dios. Se hace pasar por Dios. El pendejo del Miranda se hace pasar por Dios, por lo tanto él forma parte del hombre de pecado.
Eso es la apostasía, no es rey de las cosas.
Claro, ahí donde habéis caído vosotros en la apostasía. Pablo dijo que el hombre de pecado se haría pasar por Dios. Por lo tanto, el pendejo del Miranda se hace pasar por Dios, por lo tanto él es el hombre de pecado. Así de simple.
Es una cosa muy diferente al hijo de perdición, muy diferente.
Te estoy diciendo que el falso Mesías futuro que va a venir, que el Apocalipsis llama la bestia, va a ser el que va a perseguir a los cristianos y los va a matar. Y al final será arrojado al lago de fuego. Y ahora vienes tú y viene el pendejo del Miranda y decís que esa bestia... Que sí, hombre, que lo dice Apocalipsis 24, dice...
No, Apocalipsis 13 no dice que lo va a matar. Lo va a vencer, es una cosa que es la vencer.
Jesús va a vencer... Pero vamos a ver, pedazo de ignorante. Jesús va a vencer con su palabra a sus enemigos. A sus enemigos, pero no a los verdaderos cristianos, pedazo de idiota. ¿Cómo Jesús va a vencer a los verdaderos cristianos?
Los enemigos van a destruirlo también, pero también los verdaderos cristianos van a entender cuando se le quite el velo de Moisés, porque dice que Cristo es el que quita el velo de Moisés.
Que va a matar, va a vencer a sus enemigos.
2 Corintios 3, solamente Cristo quita el velo de Moisés, solamente Cristo, más nadie.
Dice que la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer, y va a tener autoridad, pero mira luego lo que dice, pedazo de ignorante, dice, y se le dio autoridad sobre toda raza, lengua y nación, y dice el versículo 5, que su gobierno, que va a gobernar durante todas las naciones, durante 42 meses, 3 años y medio. Es decir, que si vosotros decís que esta bestia es Jesús, estáis diciendo que el gobierno de Jesús, de Cristo, va a durar solamente 42 meses. Es lo que estáis diciendo. Pero pedazo de ignorante.
O tú estás tirando piedra al aire sin saber lo que yo pienso.
A ver, ¿cómo interpretas tú eso? A ver.
Tú te imaginas las cosas y empiezas a hablar solito ahí. Tú estás muy lejos del conocimiento, la doctrina de Jesucristo.
Pero si tú estás años luz de la doctrina, de la verdadera doctrina cristiana, hombre. Si tú te vas a ir al lago de fuego por mentiroso, por embustero. Por embustero, te vas a ir al lago de fuego.
A ver. Te estoy diciendo que esta parte que te estoy hablando, de que esta bestia que vence a los santos, Pablo bien claro dijo que los santos son invencibles. Los santos son más que vencedores. ¿Cómo va a venir una bestia venciendo a los santos si no es el mismo Jesucristo?
Porque significa que los va a matar.
Y y vencer la ignorancia que tenían de la apostasía y ponerlo en línea con el pacto, que eso es lo que está diciendo el 18. Hay una armonía total en la Biblia, la Biblia no se contradice. La Biblia está hablando
Bueno, a ver, explícame entonces tú lo de los 42 meses que va a gobernar la bestia, a ver.
Mira. Los primeros 42 meses, que son 3 años y medio, los primeros que hubo, lo fue Jesús de Nazaret, que estuvo 3 años y medio, que son 42 meses. Jesús de Nazaret primero estuvo ese tiempo en Jerusalén y estuvo como fase de esa primera bestia que era. Después, cuando resucita, no es. Porque la bestia quiere decir hombre. Y está hablando de reinos. Porque la bestia ahí en ese campo de Apocalipsis está hablando de reinos. Está hablando de reinos. Para Juan, que estaba igual que Daniel, veía como una como un dragón que le daba autoridad a la bestia. Para Juan era eso. Entonces Juan sí pensaba así, igual que Daniel, que pensaba que esa última bestia era que el dragón le estaba dando autoridad porque estaba quitando del santuario el continuo sacrificio. Y para él, en su mentalidad, al vivir en un pacto judío, porque todavía Daniel estaba claro, en el sentido de que estaba bien distante del nuevo pacto. Pero para Juan, que ya había pasado la ley y que Pablo había hablado, ¿no?, estaba metido entonces más complicación. Daniel está garantizada su resurrección.
Pero qué complicación, zumbao. Pero si Juan predicaba exactamente el mismo evangelio que predicaba Pablo, si Juan era el discípulo amado de Jesús,
Juan dijo que había que andar como Cristo.
Juan escribió el evangelio de Juan. Juan era uno de los principales apóstoles de Jesús y ahora tú estás diciendo que Juan era un falso apóstol. Pero tú estás loco, chaval. Estáis pero zumbados de la cabeza. Juan, el apóstol, era uno de los principales apóstoles de Jesús. Uno de los principales apóstoles.
Tienes que guardar sábado, tienes que guardar fiesta.
¿Pero quién está hablando de guardar el sábado? Si Jesús no guardaba el sábado, pedazo de embustero. Jesús quebrantaba el sábado. Juan capítulo 5, verso 17 y 18. Jesús quebrantaba el sábado. ¿Quién está hablando de guardar el sábado? ¿Cuándo dijo Juan? Vamos a ver, pero ¿cuándo dijo el apóstol Juan que guardaremos el sábado?
Juan, entonces Cristo violó la ley, ¿no?
¿Pero qué violar la ley? Jesús cumplía la ley a la perfección porque quebrantaba el sábado por amor al prójimo. Y el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Jesús, ¿qué va a violar la ley, pedazo de ignorante?
Porque él dijo que él no vino a violar la ley.
Cumplía la ley, te lo estoy diciendo, que cumplía la ley.
¿Y por qué dice que nació bajo la ley?
Quebrantaba a Jesús el sábado porque trabajaba en sábado, pero estaba cumpliendo la ley. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Perfectamente la guardó. Todas las cosas la guardó de la ley.
Pero que él quebrantaba el sábado, Jesús. Lo dice Juan en Juan capítulo 5, versos 17 y 18.
Iba como de costumbre el sábado a la sinagoga. Sábado por sábado iba.
Claro.
Lucas 4, 16.
¿Y qué dice Juan 5, 17 y 18?
Iba a buscar el sábado.
Vamos a ver, zumbao. ¿Qué dice Juan 5, 17 y 18?
Dime, tú vas el sábado a la congregación.
Que quebrantaba el día de reposo.
Si tú no vas, tú no estás andando como Cristo anduvo.
Juan 5, 17 y 18 dice que Jesús quebrantaba el día de reposo. ¿Vale? Y si quebrantaba el día de reposo es porque él trabajaba en sábado. Sí, pero no estaba infringiendo la ley de Dios, porque en Romanos 13 se dice que quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Entiendes?
Que él iba los sábados, sábado por sábado.
Pues claro que iba el sábado, iba a predicar el evangelio a los judíos, iba los sábados, como hacía Pablo también.
Iba a la fiesta judía.
Oye, se escucha, Pablo también, el apóstol Pablo, iba los sábados. Iba los sábados a la sinagoga.
Está obligado a guardar la ley, porque todo que se circuncida.
Pablo iba los sábados a la sinagoga a predicar el evangelio a los judíos, no porque Pablo guardara el sábado, sino porque Pablo tenía por costumbre ir los sábados a la sinagoga para predicar el evangelio a los judíos, ¿vale? Entonces Pablo no guardaba el sábado, como Jesús tampoco guardaba el sábado. Jesús simplemente iba a las sinagogas a predicar el evangelio a los judíos, exactamente lo mismo que hacía Pablo. Pero ellos no guardaban el sábado, ellos quebrantaban el sábado. ¿Entiendes? Y volviendo, porque nos hemos salido del tema, no estamos hablando del sábado, estamos hablando de la bestia. Y la Apocalipsis dice bien claro que la bestia va a matar a los santos, va a gobernar el mundo durante 42 meses. Vamos a ver, pedazo de necio. Jesús, cuando estuvo en la tierra predicando 3 años y medio, ¿gobernó a las naciones durante 3 años y medio? ¿Gobernó Jesús a las naciones durante 3 años y medio cuando estuvo en la tierra predicando? A ver, respóndeme
hablar,
a eso.
¿Me deja hablar?
A ver, responde a esa pregunta.
Mira. Romanos 15:8, léelo en tu Biblia. Jesús era siervo de la circuncisión. Y si era siervo, era uno que estaba sirviendo la circuncisión. Él no estaba por arriba de la circuncisión. Era siervo de la circuncisión. Romanos 15:8. Eso, métete eso en la cabeza para que veas que
cuando la ley. Yo no te estoy preguntando acerca de la ley. Yo no te estoy preguntando eso.
Tengo que decirte eso para que aprendas algo, porque tú no tienes base. Si no tienes base, no hablas lo que estás hablando de Apocalipsis, porque si no tienes esta base, no sabes de nada del otro. La primera etapa de la bestia dice Apocalipsis 13 ahí, la bestia que no era, la bestia que era, no era y será. La bestia que era Jesús de Nazaret.
¿Y dónde lo dice que era Jesús?
Bajo circuncisión.
¿Que dónde lo dice que esa bestia que era Jesús? ¿Dónde lo dice el pasaje?
El Espíritu Santo te lo dice.
Sí, el espíritu de Satanás te lo ha dicho a ti. Ese es el espíritu que te lo ha dicho. ¿Dónde está escrito?
¿Para ti qué es lo que es la bestia? ¿Para ti qué es lo que es la bestia?
A ver, el emperador Nerón era la bestia.
¿A dónde dice que es el emperador Nerón? ¿A dónde lo dice?
No, lo dicen. Dime otra Nerón. Lo decían los primeros. No, no, yo te estoy diciendo. No, el Apocalipsis no lo dice. Pero los primeros cristianos creían todos ellos que esa bestia que ya existió era el emperador Nerón, que persiguió a los cristianos durante 42 meses. Yo solo te estoy diciendo que el Apocalipsis hace una clara diferencia entre la bestia y el cordero. Es decir, que tú lo que dices, eso de que la bestia del Apocalipsis es el cordero, es Jesús, solamente lo puede enseñar un retrasado mental de alto grado como eres tú y como es el falso Mesías Miranda. O sea, vuestra doctrina tan blasfema, vuestra de que Jesús es la bestia que será arrojado al lago de fuego, solo podría enseñarla un hijo del diablo como eres tú o como es el pendejo de tu falso Cristo. El enseñar que Jesús es la bestia apocalíptica, la bestia que va a perseguir a los cristianos y que al final la bestia esa va a ser arrojada al lago de fuego, decir que esa bestia es Jesús, el hijo de Dios, repito, solo puede decirla un hijo del diablo como eres tú. Y por esa terrible blasfemia, tanto tú como el pendejo de tu falso Cristo vais a pagar muy caro, pero muy caro, te lo aseguro. El Apocalipsis dice que todos los mentirosos y todos los blasfemos estarán en el lago de fuego. Y es ahí donde vas a ir a parar tú por enseñar que Jesús es el falso Mesías, por enseñar que Jesús es la bestia.
Eso que tú sabes hablar sin Biblia, ¿no? Porque tú no me has dicho nada de Biblia, yo te hablo con la Biblia. Tú me has
no, yo te estoy citando el Apocalipsis, te estoy diciendo el destino final de la bestia. Apocalipsis capítulo 19, versos 19 y 20. Y vi a la bestia de los reyes de la tierra preparados para guerrear contra Jesús.
La carne, claro
que la carne. Claro, pero vamos a ver, pedazo de idiota. ¿Cómo Jesús, cuándo Jesús se ha reunido con el falso profeta para hacer la guerra contra el propio Jesús? Pedazo de subnormal.
¿Quién dijo que el falso profeta lo vio, Juan?
Eso fue pero ¿cuándo Jesús se ha juntado con el falso profeta para hacer la guerra contra el propio Jesús, como dice el Apocalipsis? Hombre, ¿cómo se puede interpretar el Apocalipsis de forma tan perversa?
Que dijo que había que andar como Cristo anduvo. Y está, ¿eh? Entonces están mirando el Evangelio de Pablo, están mirando Anticristo.
Pues claro que tenemos que andar como Jesús anduvo. Jesús anduvo haciendo el bien, Jesús anduvo haciendo el bien y nosotros tenemos que andar también haciendo el bien. Así es como tenemos que andar. Por eso es que dice Juan, tenemos que andar como él anduvo, haciendo el bien.
Andando en la ley.
No, pero ¿quién está hablando de andando en la ley? Pero ¿quién está hablando andando en la ley?
Estás con el velo de Moisés por eso, porque te estás andando...
Pero ¿quién está hablando de que tenemos que estar bajo la ley? No, este individuo no razona. O sea, solo un subnormal puede decir que Jesús es la bestia que será arrojado al lago de fuego. Solamente un hijo del diablo puede enseñar semejante idiotez. De verdad, lo vas a pagar muy caro, eso que tú dices, eso que enseñas de que Jesús es la bestia, eso de que Jesús es la bestia, por esa blasfemia, vais a pagar muy caro. O sea, lo que estáis diciendo de que el padre de Jesús es el propio dragón, porque lo dice el Apocalipsis, dice que el dragón Satanás dará su trono, su poder y su autoridad a la bestia. O sea, estáis enseñando vosotros que el dragón, que Satanás entregó su poder a Jesús. O sea, hace falta estar loco, hace falta ser un embustero hijo del diablo para enseñar semejante pendejada.
Lo digo, Juan. Vio malo la sustitución del continuo sacrificio. Daniel vio malo eso. Pero eso no estaba malo, era bueno porque era el pacto nuevo que venía, que estaba
quitando. Que yo estoy hablando de Juan, no estoy hablando del profeta Daniel, estoy hablando del apóstol Juan. Tú estás diciendo que el apóstol Juan era un falso apóstol, que era un hijo del diablo, cuando resulta que Juan era uno de los tres principales apóstoles de Jesús, como dicen los evangelios. Eran Santiago, Pedro y Juan. Eran las tres principales columnas de la iglesia y eran los tres principales apóstoles predilectos de Jesús. Y ahora vas tú y dices que no, que Juan era un falso apóstol, que la bestia del Apocalipsis es Jesús, que Jesús será arrojado al lago de fuego, que el padre de Jesús es el dragón Satanás. O sea, estáis diciendo tales blasfemias tan apestosas que ya es repugnante escucharte. Eres simplemente un hijo del diablo, un descerebrado mental, que ya ni razonas, no tienes un gramo de cerebro, El Miranda te ha destrozado el poco cerebro que te quedaba hace años, te lo ha destrozado completamente. Porque hay que estar rematadamente loco para decir que el padre de Jesús es Satanás y que Jesús es la bestia. Hace falta estar loco para enseñar eso. De verdad, hace falta estar loco. Y por lo tanto, el debate ya queda terminado. Ahí ha quedado grabado. Aquí en esta charla, en estas charlas cristianas bíblicas, no permito a pendejos como tú que digan semejante blasfemia, de que digan que Jesús es la bestia y que el padre de Jesús es el dragón, bueno, Satanás. Pues debate, así que por semejante blasfemia no puedes estar aquí en esta charla. Estás totalmente desquiciado mental, por lo tanto el debate ha terminado y ha quedado grabado. Y por lo tanto te puedes ir con el pendejo de tu falso Cristo Miranda, que ya recibirás lo que te mereces por blasfemo y por mentiroso.
Gracias a Dios.
Menos mal, ya este individuo. O sea, ¿cómo se puede ser tan embustero y pendejo para decir que el Hijo de Dios es la bestia del Apocalipsis? O sea, está rematadamente loco este individuo. Están desquiciados y son realmente hijos de su padre, el diablo, claro, el padre de la mentira. Porque el Apocalipsis dice que va a ser Satanás, el diablo, el que va a entregar su poder y autoridad a la bestia. Es decir, están diciendo que Satanás, el diablo, es el propio Dios Padre que entregó su poder. O sea, es que es, de verdad, es demencial, es nauseabundo escuchar a este pendejo, es insoportable, de verdad. No, sí. No lo soporto más.
¿Qué es eso?
Un abejorro por ahí.
Tito, sí. ¿Qué pienso es que ese tipo está, bueno, igual que sí, está loco de remate, porque aparentemente él está diciendo que el Jesús que vino y fue crucificado, parece que él dice que su Miranda no es el mismo Jesús. Entonces, ¿cuánto Jesús hay que preguntar?
Exactamente, ahí ha dado en la clave, hermano Mario. Estos pendejos enseñan que hay dos Cristos diferentes, uno antes de la cruz y otro después de la resurrección. Ellos dicen que hay dos Jesús diferentes, por eso es que ellos enseñan que no tenemos que seguir la doctrina de Cristo. Eso jamás lo dice la Biblia. O sea, la doctrina de Cristo la tenemos que obedecer, la doctrina de Jesús, lo que él nos enseñó, y ellos se han inventado la doctrina diabólica de que hay un Jesús diferente, un Cristo diferente después de la resurrección. Eso es mentira. Eso entonces jamás lo enseñó.
Entonces quiere decir que hay otro Dios diferente según ellos, entonces.
Sí, ellos dicen que Dios es uno. Ellos dicen que hay dos Cristos diferentes, el de antes de la muerte y el de después de la resurrección. Es la doctrina de estos descerebrados. Pero vamos, para mí la doctrina más blasfema de estos hijos del diablo es enseñar que Jesús es la bestia mencionada en el Apocalipsis y que el Dios Padre es el dragón, es Satanás, es lo que están enseñando ellos. Porque si habéis leído Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, ahí se ve bien clarito que será el dragón Satanás quien entregará su trono, su poder y autoridad a la bestia. Por lo tanto, estos descerebrados están diciendo que el Dios Padre es Satanás, que Jesús es la bestia y que Jesús será arrojado al lago de fuego. Esa es la doctrina de los mirandistas. Y por esa terrible blasfemia, pues van a pagar, pero muy caro, en el día del juicio.
Bueno, hermano, nada más que nos faltó preguntarle a nosotros y acorralarlo poco a poco. Porque según pues ahorita que está tranquilo aquí todo el debate. Y a mí me quería preguntarle por qué en Apocalipsis 17:11 aparece la bestia que era y no es, y también es el octavo, y procede de los siete y va a la perdición. ¿Cómo lo asimilan o cómo piensa?
Pues eso se lo puedes preguntar por medio del chat, se preguntárselo por escrito, porque yo a ese pendejo, a ese individuo, ya no lo quiero en esta sala, cristiana de charlas bíblicas. A este descerebrado no lo quiero aquí. O sea, que si lo quieres hacer esa pregunta por escrito en el chat, él está conectado, le puedes enviar la pregunta y se la dices por chat.
Me gustaría que lo hubiera explicado, que vea a ver cómo lo idea.
Porque ya, pero no, yo este hijo del diablo ya no lo quiero aquí en esta sala. O sea, alguien que dice que Jesús es la bestia, yo a ese individuo no tolero que esté un segundo más en esta sala de charlas cristianas. El viernes ya estará el debate, tendré el debate con el Miranda, me va a decir más o menos las mismas pendejadas diabólicas, así que pues le voy a responder lo mismo.
Porque según la escritura dice, y la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo. es decir, contra los que tienen la morada en el cielo, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlo. También le fue dado poder sobre la raza y pueblo y lengua y nación, y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Por ejemplo, estos pasajes, si se trata de Miranda, pues es el anticristo que debía de venir. Pues para mí es un tiempo histórico, porque debemos como nosotros oír como testimonio y dar el testimonio, porque también seremos requeridos como testimonio para acusar, porque si Dios es juez y va a haber un para cada de nosotros va a haber un juicio, y así es que ahí vamos a entrar en acción, porque como somos como testigos y vamos a tener que testificar de lo que oigamos y de lo que otros hayan dicho. Así es que para mí es interesante oír.
Sí, pero no te dejes engañar, el Miranda el Miranda este no es la bestia mencionada en el libro del Apocalipsis, cuidado con eso. Este es simplemente una cortina de humo, un pobre descerebrado que se hace pasar por la bestia, pero la bestia del Apocalipsis va a ser un individuo, un líder político mundial que va a aparecer en Europa y va a gobernar el mundo durante 42 meses, 3 años y medio. El pendejo este del Miranda lleva mucho más de 3 años y medio. Lleva mucho más de 3 años y medio enseñando su falsa doctrina. El falso Mesías va a ser un tipo que va a gobernar el planeta durante 42 meses. Por lo tanto, no puede ser el falso Mesías Miranda. El falso Mesías Miranda es uno de los tantos falsos Mesías que aparecerían en el mundo, como predijo Jesús. Aparecerán muchos haciéndose pasar por mí. Y el Miranda es uno de ellos. Y es una cortina de humo que está ocultando la verdadera identidad del verdadero falso Mesías, que en el futuro va a aparecer, pero él no es la bestia mencionada en el Apocalipsis. Él es simplemente un retrasado mental y punto.
Pero se está enriqueciendo con sus propias esas ideas que va llevando. En su locura va a aparecer un...
Bueno, claro. Eso Miranda se lo ha ido inculcando poco a poco.
Así es que Hitler empezó por esas mismas mismas ideas, y hizo un gran pandemonio cuando mató a tantas gentes en el pueblo.
No, Hitler era mil veces más inteligente que el loco, el hijo del diablo del Miranda. Hitler jamás dijo que él fuera Dios, él jamás dijo que fuera Jesús, y Hitler jamás dijo que fuera la bestia. Él era simplemente un dictador alemán, un nazi, pero no era tan descerebrado como era el Menda este.
Sí, pero Tito Hitler estaba totalmente influenciado por los demonios.
Sí, eso sí.
Alrededor de él, sus consejeros están metidos en religiones raras. Entonces, Satanás usó a ese tipo completamente como si fuera su títere. Por eso, ¿cómo se llama? Lo único que Satanás le interesa es, por medio de todos esos tipos, a destruir el ser humano. Es lo único que él busca. Como él sabe, su tiempo ahorita ha terminado. Entonces, lo que él busca ahorita, pues se va a desatar este gran relajo ahí con el Irán ahorita, y se va a cumplir lo que dijo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que la tribu Judá va a ser la piedra de tropiezo para todas las naciones. Entonces, Dios sabe lo que va a venir, y hay que prepararse, no hay que perder mucho tiempo en ese tipo de gente, si no está firme, está haciendo la obra de Dios y está en contacto permanente con nuestro Creador, para que todas esas cosas no nos pueden afectar y estamos tranquilos.
Sí, pero vamos, me refiero a, por supuesto, Hitler estaba influenciado por espíritus inmundos, eso no hay duda. Pero bueno, que al menos Hitler jamás dijo que él fuera Dios, y jamás dijo que él fuera Jesucristo, ¿eh? Eso... Quien lo dice es el Miranda. Es decir, que el Hitler en ese sentido está mucho más cuerdo que el desgraciado del falso Mesías Miranda. Eso sin ninguna duda.
Ahora debemos también recordar, hay demonios inteligentes y demonios brutos, ¿no?
Bueno, hermanos, yo me tengo que marchar. Un saludo a todos, hermanos. Gracias y paz.
Suerte.
Y mañana nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana.
Hasta mañana, hermano.
visiones del futuro. Vi en un sueño muy real que muy pronto a los hombres en máquinas convertirán. Nacerá un nuevo orden que a todo el mundo va a regir, y en nombre de la ciencia su marca les hará recibir. Vi un microcircuito diseñado para ser implantado en la frente, debajo de la piel, conectaba a la gente a un cerebro central, la gran computadora que a todo el mundo regirá. Ojo con el 666, un microcircuito es, te quitará esclavo serás.